Iniciamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, tarde de viernes, y está con nosotros para resolver las dudas que nos quieran plantear con las inversiones que tengan ahora mismo, con esos nombres de compañías que tengan en mente, Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, antes de nada, vamos a hacer un poco de balance, ¿no?, de cómo ha ido la semana. Ha sido muy positiva para el IBEX 35, que termina por encima de cotas de 11.100.
Sí, el IBEX 35 que supera los máximos que había encontrado anualmente, pero también nos encontramos con el índice con dividendos, el que es comparable con el DAX y otros índices similares, que está marcando nuevos máximos históricos, y todo esto alentado por los resultados de la banca, principalmente, que se han trasladado en fuertes revalorizaciones bursátiles. Tanto Banco Sabadell como Banco de Bilbao, Bank Inter en general, están presentando unos resultados que, a pesar de las expectativas de que no va a haber nuevas subidas de tipos de interés, a pesar del impuestazo añadido que tiene que soportar, o a pesar de una reducción de márgenes que ya se empieza a notar, pues mejoran todavía los resultados del magnífico primer trimestre del 2023. Y esto está impulsando a las bolsas, sin otro sector que haga de contrapeso, pues ha provocado que tengamos un fuerte alza. Ojo, también es generalizada la situación en todas las zonas desarrolladas, en Estados Unidos, en el resto de Europa. Estamos viendo también alzas después de esos recortes que habíamos tenido hace 15 días, y la semana pasada les estamos viendo recuperar de nuevo en parte la tendencia. En el caso del IBEX, la novedad es que genera nuevo máximo en sentido ascendente, y yo creo que ya está muy cerca de un objetivo, una zona que va entre los 11.200 a los 11.350, que es una zona de resistencia que será muy difícil que consiga superar sin una fase de reacción. Hay que pensar que las empresas que componen el índice IBEX 35, principalmente las que mayor peso tienen, que son los bancos, todas ellas están muy cerca ya de resistencias muy importantes. BBVA se acerca a los 11.30, el Banco de Santander supera ya sus objetivos en 4.60. En definitiva, estamos ya en una zona en la que no nos debe extrañar algún tipo de corrección, y eso sí, una corrección que siempre debemos de momento enmarcarla dentro de una tendencia alcista, uno de esos movimientos más cortos, pero que acompañan todo el movimiento en tendencia, y que es precisamente lo que define las tendencias.
Bueno, vamos a ir. Lo primero, voy a recordar las formas que tienen nuestros oyentes para participar con nosotros en este consultorio de bolsa, que son tres. Ya saben que pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, es el correo que tienen a su disposición. Hay un número de teléfono al que pueden llamarnos, que es el 91-283-3333, y luego pueden ir dejándonos notas de audio a través de WhatsApp, que nosotros iremos emitiendo a lo largo del consultorio. 687-050-600, ese número para enviarnos notas de audio, mensajes. 687-050-600. Vamos a ir primero con un correo esta tarde, si le parece. Vamos a comenzar con uno que nos envía Francisco desde Barcelona, y se plantea cómo vería una entrada en Porsche Automobile Holding. Nos da el ticker, Jorge, que es PAH3, para la firma de lujo Porsche, para el holding.
Bueno, pues no la vería mal. Habría que saber con qué fines toma esa posición, si es con fines especulativos de corto plazo, o si busca ya algún tipo de incorporación a cartera con vocación de permanencia. Pero en ambos casos no la vería mal, porque está muy próximo a apoyarse en la tendencia más acelerada alcista que ha iniciado en enero de este año 2024. Si nos ponemos en contexto, venimos de una reacción bajista muy importante que hasta el mes de diciembre del año pasado solamente había generado máximos descendentes, pero que a partir precisamente del mes de enero cambia esa situación de los máximos, también la de los mínimos, a sentido ascendente, sin que haya superado cotas de cierta relevancia, como pueden ser los 55 o con más contundencia los 57,5, pero lo cierto es que está en esa situación de mínimos y máximos ascendentes. Por lo tanto, realizar una toma de posiciones en este momento, si supera en la sesión de lunes o en las próximas sesiones, si supera los 50 euros, yo sí lo vería bien. Tendríamos el stop muy cerca, en la pérdida de los 48,30. con cambios en 47,85 yo sería suficiente filtro como para ejecutar el stop. Y lo que sucede es que si efectivamente estamos ante un cambio de dirección de rumbo y damos por finalizada la tendencia alcista, hay que pensar que niveles objetivos para la recuperación, en el caso del Porsche, el primero estaría en 60. Es decir, estamos hablando de un recorrido bastante interesante y además dentro del corto plazo. Por lo tanto, es una operación que, bueno, pues le felicito a Francisco por fijarse en ella, porque efectivamente puede ser válida tanto para especular a corto plazo como para, si nos gustan los fundamentales, ir tomando posiciones a medio y largo plazo.
Venga, vamos a ir con la primera nota de audio de esta tarde, Jorge, que sería esta. Vamos a ver qué nos pregunta este oyente.
Hola, buenas tardes. Para el consultorio de bolsa, no sé si está esta tarde solamente Jorge del Canto o está también Roberto Moro. Era para preguntar por un par de acciones. La primera es Faes Farma, que parece que está despertando. A ver qué objetivo le ve y a ver cómo ve la acción. Y luego a ver qué me podría decir de Prusus. A ver si la ve interesante para empezar a ir picando algo o a ver qué me puede decir si soportes y resistencias. Muchas gracias, Ángel Tence Bilbao.
Bueno, pues vamos primero con Faes Farma, que es un valor en el que se centra mucho Jorge. Sí. Ha presentado resultados, por cierto, esta jornada, la compañía farmacéutica. Nos dice este oyente, parece que está despertando.
No ha despertado. O sea, uno pasa a estar dormido, se está desesperezando, eso es lo que estaba sucediendo hace una semana, pero no, ahora claramente esto se ha despertado. ¿Y de qué manera, no? Ha roto la resistencia que estaba frenando los avances desde hace mucho tiempo. Estaba sirviendo de freno esa zona entre los 3.15 y los 3.20 desde el mes de septiembre del año pasado los ha superado y con muchísima fuerza. Es verdad que la estructura que lleva este movimiento sugiere que aquí pues tal vez se entretenga un poco, que no sea fácil que este tirón con esta verticalidad y esta contundencia se mantenga mucho en el tiempo, pero también es verdad que pase lo que pase, aunque haya un retroceso, que por otra parte sería normal que sucediera lo que llamamos un throwback o una vuelta atrás hacia la resistencia perdida, es una clara señal de compra. Y aquí estaríamos ya hablando de objetivos más ambiciosos, porque primero, en primer lugar, estamos revirtiendo la fase correctiva que había acompañado la acción desde mediados del año 2022. Estamos ante un giro, por tanto, de rumbo y que puede tener consistencia no solo para el corto plazo, sino también para el medio y largo plazo. El siguiente objetivo, de forma natural, serían los 3,57. No creo que llegue de tirón, sino una fase de reacción. Y es ahí donde podríamos ya empezar a estimar las opciones que tiene esta compañía a medio y largo plazo. Y en cuanto a Prosus,
sí, era el otro valor por el que nos preguntaba y hablaba de intentar picotear, ir picoteando en esta compañía.
Bueno, a mí no es una compañía que no me gusta mucho por lo que representa, porque al final esta compañía holandesa lo que tiene es una posición en otra compañía china y se mueve al ritmo de lo que haga la matriz. Pero sí es cierto que ahora la tenemos también confirmando un cambio de rumbo. La teníamos, bueno, después de esa fuerte reacción bajista que tuvo en el año 2021, un intento de recuperación y de nuevo una reacción bajista. Bueno, pues ahora la tenemos de nuevo saliendo adelante de esa reacción bajista. Es un movimiento que tiene además pinta de florecer, de que no será flor de un día. Y por lo tanto podemos llegar a pensar que va a tener continuidad en el tiempo y que en el corto plazo se nos puede ir hacia el objetivo que tendría de la zona de los 41,40, que fue la zona de soporte que perdió en marzo de 2021 cuando confirmó que estábamos en una fase de reacción. Así las cosas, también hay que pensar en que lo habitual cuando se produce una ruptura de una tendencia bajista, de una fase reactiva como la que estamos viendo, lo normal es que en algún momento vuelva o intente buscar esa zona, esa tendencia, esa resistencia que está batida a la baja y que al estar batida a la baja nos dé la impresión de que el movimiento se desmorona. Bueno, pues aquí lo que es muy importante es observar en este momento la serie desde abajo. Y la serie desde abajo se trata de unir los mínimos de octubre del año 2022 con los mínimos de diciembre del año 2023. Mientras el precio esté por encima, nuestro objetivo tiene que estar en los 41,40. Y por lo tanto, se puede mantener. Si es picoteo corto plazo, el stop lo colocaría en la pérdida de los 28 euros.
Vamos a hablar de otra compañía. Vamos a ir con un correo electrónico y es BBVA, que lo ha citado justo al inicio del programa Jorge, y nos escribe José y nos dice lo siguiente. Acaba de decir Jorge del Canto que los bancos están cerca de resistencias. BBVA ha dicho 11.30. ¿Sería bueno cerrar la posición de BBVA en ese nivel, en 11.30? Claro, hoy ha sido el título que más ha subido del IBEX 35, un 4,5% ha rebotado el BBVA, ha cerrado a 10,98 euros. Este oyente tiene el valor en cartera, por lo que nos dice, y con ganancias. Y aquí pues está una de las grandes dudas, Jorge. Cuando uno está ganando con una posición, pues siempre quema un poco el dinero en los bolsillos. Hablaba de ese nivel que ha dado como un posible punto de salida. ¿Cómo lo vería?
Lo veo bien, y además hay que tener en cuenta que con el reparto del dividendo ese objetivo pues hay que rebajarlo a 11.17, por lo tanto para mí cambios por encima de 11.15 es precio de hacer caja. Es posible que llegue también a 11.30, los que mencionaba antes, pero caramba, hay el último 1 o 2% que se lo gane otro. La tendencia tal y como la lleva BBVA no es sostenible en el tiempo. Este tipo de movimientos tan violentos se puede revisar en los históricos, y menos de compañías que no son de crecimiento, que no viven de un anuncio espectacular, de haber sacado un nuevo invento que puede cambiar la humanidad. Aquí estamos hablando de un banco que hacen lo de siempre, ganar dinero con el dinero de los demás. Y es un negocio bastante conocido y en cierto modo bastante predecible. Por lo tanto, esta tendencia tan marcada que observamos desde el mes de septiembre del año 2020, cuando se produjo el giro, y especialmente en el último año, a partir de este año de enero, pues no es sostenible en el tiempo. Por lo tanto, sí, yo sería partidario de hacer caja. De hecho, de yo tener posición en esta compañía, sin dudarlo, en 11.15 haría caja. No la tengo y por eso no lo voy a hacer. Porque yo creo que creo muchísimo en la gestión activa y la rotación de carteras. Creo mucho que cuando una acción se excede, después de un exceso siempre viene una corrección. Y al menos hay que hacer caja parcialmente. Si uno tiene confianza todavía en el negocio de la empresa y cree que puede dar de más, bien, pero que piense también que a veces la cotización de las acciones no va acorde, o pocas veces va acorde, con la economía real de las empresas. Y en este caso, a mí me parece que ya a los niveles actuales está empezando a cotizar con bastante sobrevalor. Y por lo tanto, también desde el punto de vista fundamental, yo creo que es más probable que veamos un ajuste en las próximas semanas o meses.
Bueno, el próximo lunes habrá que estar pendientes porque presenta resultados del primer trimestre del ejercicio la entidad. Vamos con más cuestiones. Vamos a ver qué nos plantea este oyente en esta nota de audio.
Hola, buenas tardes, Antonio desde Pamplona. Quisiera hacer un par de consultas al señor Jorge del Canto. Primero referente a Deutsche Bank alemán. Hace unos días también le comenté y me dijo que tenía una proyección por arriba de uno hacia los 17-15, donde parece que marcaba salida. Hoy, después de tener ayer un día fantástico, pues hoy parece que ha tocado los 17 y se ha ido para abajo. No sé cómo va a terminar porque no lo sé. Y bueno, a ver qué le parece, si era momento de mantener o seguir o vender ya parte de los títulos. Bueno, no sé, usted me dirá. Y por otra parte, pues Unicredit, lo mismo, también tenía antes con ganancias, pero bueno, me salí hace unos días, y que es un banco que me gusta mucho y quisiera volver a entrar. A ver cuándo. También recuerdo que me comentó que en un punto de salida era los 36,50. Entonces no sé si eso va a ser un freno. Si es así, pues no, llego un poco tarde. Bueno, y si es que no le gusta el Unicredit, pues dígame otro banco que podría entrar, que tengo algo de liquidez. Y, por supuesto, si puede ser italiano, pues mejor. Nada más, muchas gracias, un saludo para todos, como siempre, y que pasen buen día.
Bueno, Deutsche Bank, ayer presentaba resultados, se subía con claridad hacia la entidad. ¿Qué le comenta de Deutsche Bank, si mantener o no? Y luego, en el caso de Unicredit, ya ha estado, se ha deshecho de esa posición, pero se ha quedado mirando al valor y se plantea volver a entrar. Jorge.
Bueno, el caso de Deutsche Bank, la verdad es que le decía que tiene recorrido, y es que en realidad sí que lo tiene, y tiene todavía bastante recorrido. Otra cosa es que ese recorrido lo pueda llevar y ejecutar en línea recta. Tendremos recorrido hasta la zona de los 20 y, por último, hacia la zona de los 23. Incluso si yo hago calculación, al cálculo de proyecciones, de esta fase alcista tan acelerada que tiene, pues me estaría llevando a una zona próxima a los 21,5. La situación es muy acelerada. Lo que pasa es que mi fórmula habitual de seguimiento en este momento, pues la verdad sería un poco dura de llevar a cabo, ¿no? Porque estaríamos fijándonos en el último mínimo como referencia para mantener la posición. En este caso serían los 15,30. Pero claro, esperar desde 17,80 la pérdida de los 15,30 a mí me parece muy fuerte. Yo siempre he pensado una cosa, que si uno tiene una ganancia y está preocupado por el tamaño de esa ganancia, está claro que lo que tiene que hacer es recogerla, meterla en ese bolso, en el bolsillo y respirar tranquilo. Es verdad que luego uno se queda mirando la cotización y cuando ve que todavía le soplaba el viento a favor un poco más, pues se da una circunstancia muy curiosa, que la gente ha ganado la misma pasta, pero está triste. Yo creo que no es motivo de estar contento. Recoger un beneficio siempre tiene que ser motivo de satisfacción. Y yo creo que si le quema el resultado, pues debe hacer caja, porque si no tendría que aguantar cualquier tipo de reacción que tuviera esta compañía. Desde luego, aguantar caídas hasta los 16,5 sería algo que tiene que soportar naturalmente, porque es un nivel de apoyo natural ante cualquier reacción. Estaba antes de ayer ahí, ha superado los 17, que yo le comentaba como predicción y posible punto de parada. Yo creo que va a ser difícil que mantenga estos niveles actuales si no reacciona al menos hasta esa zona. Sí. Y respecto a Unicredit, pues yo le diría que debería tener paciencia, ¿no? Porque ha salido recientemente. Y bueno, pues todavía tiene ese recorrido, pero es que es un recorrido que ya está muy próximo, está en un recorrido hasta 36,5. Claro, aquí si entramos, vale, nos permite colocar en esa mini tachuela que dejó ayer de los 34,5 como nivel de referencia, pero es que es entrar por entrar. Yo creo que no, que lo suyo es estar ahora mismo, me pide que le diga un banco, yo le voy a decir uno, y además italiano. Es para estar en un banco, pero de los de sentarse. Y mire, hay uno en la Plaza de España, en Roma, enfrente de una tienda que me parece que es de Guzzi, una de las que hay justo enfrente, que se ve la Plaza de España arriba, la iglesia esa, las dos torres. Se sienta uno ahí, está uno en un banco italiano y está disfrutando de la pasta que ha ganado con Unicredit y con Deutsche Bank. Yo creo que los bancos ahora mismo están para sentarse en un banco y esperar algún tipo de reacción, porque veo tardía la entrada y, desde luego, en una relación beneficio-riesgo poco alentadora.
Bueno, vamos a ir con un correo electrónico, Jorge. Pues fíjese, la cosa va de bancos. Fernando de Bilbao, pero en este caso pregunta por CaixaBank. Dice lo siguiente, en general sobre el sector. Una bajada de tipos sería igual a bajadas de cotización. CaixaBank, ¿dónde tendría su resistencia? Y luego pregunta por Meliá. Si consigue pasar 7,45, ¿cuál sería el siguiente objetivo? Así que por completar y cerrar la ronda bancaria, echamos un vistazo a CaixaBank.
Vale, CaixaBank excede en mucho las previsiones que pudiéramos hacer. A mí es un valor que lo comenté en su día, ya por encima de 4,25 me daba muchísimo miedo poder entrar, y fíjate dónde está, en 5,10, y cada vez le tenemos que alejar un poquito más la proyección, ¿no? Y ahora ya la tendría en 5,28. Yo no sabría tomar una posición especulativa en CaixaBank en este momento, ¿no? No sabría cómo gestionarla, no sabría actuar de una forma coherente y preparada de antemano, ¿no? Tendría que ir un poquito a impulsos y sobre la marcha, y para eso yo veo que hay juegos más divertidos, como puede ser el de ir un rato a la ruleta en el casino o jugar con los amigos al parchís. No lo veo. Veo que está muy fuerte, veo que sí que es muy alcista. Desde luego no está para tomar reposiciones cortas, algo que está subiendo como está subiendo CaixaBank, pero desde luego no le veo para tomar posiciones. Y en cuanto a Meliá, nos pregunta qué pasa si supera los 7,45. Pues supondrá que sí. Pues supondrá de nuevo la ruptura al alza de una nueva resistencia, una resistencia muy interesante, y proyectaría una continuidad que iría con objetivo hasta los 8,50, que por cierto es el objetivo natural de toda esa fase alcista que se inició en el año 2023. Hemos visto ya dos tramos completos, la superación de los 7,50 nos estaría generando un nuevo máximo relevante en sentido ascendente, uno más. Hay que recordar que todos los que tenemos desde noviembre del año 2023 son ascendentes, y en este caso además venimos de un mínimo que además se ha quedado por encima del máximo precedente. Es decir, estamos en una situación claramente alcista de tomar posiciones en Meliá. Sería posiciones al alza, la superación de 7,50 es una clara señal de compra.
Venga, vamos con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a hablar, nos pregunta uno de nuestros oyentes por las acciones de Ferrovial, en concreto es Ana, quien nos dice que las tiene compradas a 36 con ligeras pérdidas. ¿Qué podría esperar de Ferrovial? Echamos un vistazo al gráfico rápido antes de la pausa, Jorge. Uh-huh.
Sí, creo que sí. Bueno, pues yo en principio, sin antes de ver la cotización, lo que diría es que, bueno, comprando un precio muy alto, muy elevado, por encima de objetivos, y ahora mismo los precios no están subiendo. Yo no sé si lo pregunta alguien por ella. Si hay suerte de recuperar la zona de los 34,5, 35, vendería. Pero desde luego, donde sí que vendería, si pierde los 33. Porque aquí el riesgo de que la corrección sea más profunda, más alargada, y teniendo en cuenta que viene de una fase tan alcista de los últimos 4 años, pues estaríamos hablando de riesgo de caída a los 30 muy, muy, muy alto.
Hacemos una pausa y enseguida retomamos el consultorio, segunda parte, con más análisis de valores con Jorge del Canto, de Caser, asesores financieros en Canarias, aquí en Mercado Abierto. Seguimos en Mercado Abierto, por tanto, ahora abrimos la segunda parte del consultorio de bolsa. Ya saben que estamos analizando valores, compañías, índices esta tarde de la mano de Jorge del Canto, de Caser, asesores financieros en Canarias. Jorge, nos habíamos quedado pendientes antes de la pausa de analizar Ferrovial, que ya lo hemos hecho, pero esta misma oyente nos ha hablado también de otra compañía, de Celnex, que la tiene en cartera a 38,24. Quiere saber cómo ve las cosas ahora mismo para la compañía, que también ha sido de las que esta semana ha presentado resultados en la última sesión, de hecho, y hoy mismo ha celebrado Junta General de Accionistas. Por técnico ahora mismo, Celnex, ¿en qué momento, en qué punto está?
El momento actual está para comprar, no estaba para comprar en ese nivel que Ana había comprado las acciones. El nivel para comprar está ahora, ¿no? Le tenemos primero en una fase de apoyo que era objetivo de caída, la zona de los 30,57, lo vemos aquí atrás, representaba el 61,8% de retroceso de toda la fase alcista entre los años 2016 a 2021. Y, por otra parte, no solo eso, también nos encontramos con que en la última caída hay justo desarrollada una fase lateral que ha resuelto al alza. Es uno de los valores que comenté la semana pasada que me parecía muy interesante no esperar a la señal, a la superación de los 31,20 para realizar la compra. Me parece que los niveles ya de 30,5, 30,70 que presentaba la semana pasada eran interesantes para realizar la compra y me lo sigue pareciendo. Ahora tenemos la siguiente zona, por buscarle un punto de control, la superación de 32, pero ahora mismo está para mantener. Mientras el precio esté por encima de los 29,40, Celnex ahora mismo es una oportunidad de compra y además muy interesante, en un momento muy dulce de cara al nuevo rumbo que ha tomado la dirección del negocio, más hacia el beneficio y a la recuperación, a la mejora del rating crediticio, que le puede ahorrar muchísimos costes. Los resultados han ido en esa línea y desde el punto de vista técnico, pues todavía no tenemos un punto de inflexión respecto a esos mínimos rebates descendentes, pero sí un punto de giro en una zona de soporte muy importante. Y por lo tanto, estas son las zonas donde merece la pena probar. Con fines de corto plazo iríamos con objetivo hacia la zona de los 39 euros, si tiene éxito este movimiento y acaba saltando posteriormente por encima de 35, o más adelante el objetivo más ambicioso estaría en la zona de los 48, si el negocio sigue evolucionando con los planes que tiene la compañía.
Venga, vamos con más cuestiones de oyentes. 687050600 para dejarnos notas de audio a través de WhatsApp, como ha hecho, por ejemplo, este otro oyente.
Hola, buenas tardes. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a Jorge, por un lado, por Vidrala. La tengo comprada a 90 hace ya varios meses y ya ha repartido dividendos y ha dado acciones, por lo tanto, la tengo con beneficios. Y no sé si ahora mismo está a un precio justo o está barata. Para mí, por PER sigue estando un poquito barata, pero bueno, le quería preguntar cómo la ve él para tenerla a medio y largo plazo. Y en segundo lugar, quería preguntar por Global Dominion, que hace bastante que no le pregunto y quería saber si vio los resultados que dio el miércoles, cómo los entendió y si la considera una buena acción a medio y largo plazo. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Bueno, vamos a ir con Vidrala primero. ¿Cómo está ahora mismo la compañía, Jorge?
Interesante, interesante, pero lleva así interesante desde el mes de febrero, ¿no? Porque ya desde el mes de diciembre del año pasado la tenemos en una fase lateral, en un punto muy interesante, en el punto del máximo anterior, una zona que debe superarse para despejar el camino hacia los 114. El caso es que poco a poco tenemos un lateral que está ligeramente inclinado al alza y que en las últimas semanas pues ha seguido abatiéndose. Y podemos utilizar esta la unión de los mínimos que encontramos desde el mes de marzo como guía para mantener posiciones. Yo sería partidario de realizar la compra. Para mí, la superación de los 96 supone una señal de compra. Me da igual que sea dentro de una fase lateral que está abatida al alza, porque también tengo una zona de soporte, que podrían ser los 93, en la que si los pierde tendría que asumir que de nuevo se ha metido dentro de la fase lateral y no la vería propicia para mantener. Pero mientras no haga eso, pues hay que pensar que la situación está renovando máximos en sentido ascendente y por lo tanto pues podemos aspirar a ese objetivo. Y desde el punto de vista fundamental, pues Diego lo ha visto igual que yo. Soy de la misma opinión. La compañía por fundamentales está correcta, tiene una valoración correcta, por lo tanto tiene margen para excederse. Hay que recordar que cuando las cosas se ponen a subir, se acaban excediendo por el lado de arriba. Esta de momento no se ha excedido y por lo tanto podría perfectamente pues ser una compañía para mantener en cartera. Y Global Dominion, que pongo de énfasis en los resultados, que no he mirado con detenimiento, pero es que no los miro con mucho detenimiento los resultados de Global Dominion, porque simplemente miro los resultados que presenta en relación a los que había dicho que iba a presentar o a las previsiones que había realizado la compañía. Porque esta compañía es que incumple normalmente en la presentación de resultados la realidad. La sitúa en un lugar que no le corresponde a lo que decían los dirigentes que iba a conseguir. Es una compañía que por otra parte me gusta mucho. El negocio que tiene pues es un nicho de mercado muy interesante, de crecimiento. La compañía gana dinero, la compañía no tiene deuda. En fin, la compañía es una muy buena compañía, pero es que no cumple con las previsiones de crecimiento. Se quedan por debajo y hay que recordar que las expectativas forman parte del precio de las acciones. Ahora mismo, desde el punto de vista técnico, la tenemos en una fase que, siendo optimistas, diríamos que es lateral, pero está enmarcado dentro de una reacción a la baja. Como aliciente, esa reacción a la baja se detuvo en la zona de los 3,05, nos llegó a barrer hasta 2,99, pero eso es una zona de interés, una zona de soporte muy importante y es uno de esos puntos desde los que podría cambiar el rumbo y generar una fase alcista. Pero yo dudo que esto vaya a suceder si no acompañan los fundamentales de alguna forma clara, ¿no? Ahora mismo realizar compras en Global Dominion pasarían por superar los 3,45. Por debajo de esa cifra yo no compraría.
Bueno, vamos a ir con un correo, Jorge, si le parece. Hay un oyente, José, que nos pregunta por dos valores en Estados Unidos. ¿Qué hago con Intel? Compradas a 36. Hoy Intel, la verdad, es que está recortando con fuerza después de resultados. Tenemos en el punto de mira a Intel, por un lado, y por otro a ExxonMobil, justo esta jornada. Al igual que Chevron, ha presentado esas cifras del primer trimestre del ejercicio. La posición en la petrolera, este oyente la tiene en 120. Vamos a seguir el orden que él mismo nos da, así que vamos a mirar primero a Intel.
Vale, ¿qué hace con Intel? Pues buena pregunta. Lo primero, me aprovecho de las circunstancias. Tengo la terrible sospecha de que la compra viene de cuando las acciones estaban cayendo. Bueno, pues espero que tome nota y que eso, si es así, si es como yo sospecho, pues que no compre cuando las acciones están cayendo, pues sin saber por qué. Y si se hace, pues que se ponga algún tipo de stop, ¿no? Si hacemos una compra en 36 porque vemos, no sé, que hay una zona de soporte y vemos que el precio sigue cayendo, pues no hay que darle ningún tipo de concesión. Y desde luego la pérdida de los 34 en la sesión de ayer me parece que era ya conceder demasiado, ¿no? Digo, sospecho que es eso y prefiero pensar que será así porque peor sería si me dijese que las compró 36 cuando tuvo esta ruptura de resistencia en noviembre del año 2023, deja que suban, le hace una pérdida de soporte en 44, no hace nada, le hace una pérdida de soporte clarísima en 49,5, no hace nada, y pregunta cuando las acciones están en 39,5. En ese caso, si ha sido así, le diría que lo suyo no es la inversión en acciones, que lo suyo es ponerse en manos de un profesional, de un asesor, invertir a través de fondos de inversión y que deje lo de las acciones porque es que tiene un hábito muy malo. Me quedo con la primera tesis, que compró en plena caída, eso no se debe hacer, pero bueno, ya que lo ha hecho, ahora mismo no sabría qué hacer. Es difícil decirle que liquide aquí la posición, pero no tiene objetivos o zonas de soporte hasta los 28 y por debajo los 26,60. Por otra parte, veo muy difícil que haya un movimiento de recuperación hasta los 36. Yo creo que con suerte puede recuperar los 34 en muy corto plazo y lo que sería es ejecutar el stop, es decir, realizar la pérdida en el nivel que debió ser realizada hace dos días, cuando perdió los 34. Y en el caso de Exxon,
sí, la posición también la tiene abierta a 120.
Bueno, pues aquí, a ver, tengo un gráfico un poco raro, porque este gráfico que yo tengo de Exxon Mobil es un gráfico de que me están dando con delay el proveedor y es un poco raro. Pero, a ver, yo ahora mismo tampoco lo veo favorable, ¿no? Yo creo que, como mucho, me fijaría en el mínimo intradía que ha fijado hasta ahora, que son los 116, y si los pierde yo me desharía de posiciones. Hay que recordar que el petróleo, que rompió la resistencia, el primer indicio de resistencia de la proyección de la tendencia bajista hace 15, 20 días, con una causa muy clara, que es la tensión generada en Oriente Medio por la crisis entre Irán e Israel, lo hemos visto cómo retrocedía, ¿no? Desde el punto de vista técnico, ese retroceso tiene justificación porque es una ruptura de una resistencia importante y es normal que posteriormente vaya a buscar esa resistencia superada, ahora convertida en soporte, tanto esa caída, pero también estamos viendo cómo la tensión entre Irán e Israel pues parece que se reduce y que no va a haber nuevas represalias o una escalada en ese conflicto entre esas dos naciones y que podemos respirar de cierto modo tranquilos. Yo no creo que el petróleo bajo este marco vaya a tener una fase alcista más allá de lo que hemos vivido y por lo tanto no veo fácil que Exxon Mobil pueda superar la zona de los 123, que es la que nos proyectaría ya pues la posibilidad de ir hacia cambios que en el medio plazo habría que situar en la zona de los 170 y en el corto plazo en la zona de los 137. Lo veo difícil.
Vamos a continuar buscando más nombres, más compañías para analizar por técnico. Vamos a escuchar esta nota de audio, Jorge.
Muchas gracias por el programa. Breve y conciso. Punto de salida, es decir, resistencias para Bankinter, BBVA y Santander. Gracias, buenas tardes.
Bueno, pues hemos hablado de BBVA antes, justo al inicio de la primera parte del consultorio, pero este oyente también pregunta por puntos de salida en Bankinter y en Santander. Jorge.
En Bankinter ya, claro y conciso, 7.35, 7.38 es el nivel de salida de la proyección y por lo tanto yo saldría ya. Claro, si prefiere esperar la pérdida de un soporte, no hay soporte hasta 6.79 y como punto de referencia, punto de control intermedio serían los 7.11, pero no es fácil salir en un retroceso a 7.11. Por lo tanto yo haría caja sin más. Y en cuanto a Santander, la otra compañía que nos pregunta, todavía sí. Tiene cierto recorrido y aquí estaríamos hablando de que todavía pues puede escalar hasta la zona de los 6,25. De momento Santander sí la veo para mantener, ya que uno se quiere quedar con un banco. Caray, nos preguntaba también, no sé si quién fue Antonio, desde Pamplona, un banco, caray, si no quieres un banco y te vale un banco que no sea italiano, pues podría ser Santander el que tiene bastante retraso. Por otra parte, hay que recordar esta proyección, el por qué tiene ese recorrido, es que también respecto a la evolución de otras entidades, el Banco Santander lleva cierto retraso. Estamos hablando de que estaría intentando apuntalar por encima de los máximos de 2014 para buscar un nuevo tramo alcista, y yo creo que, desde luego, si no lo hace en un entorno de mercado como el actual, no lo va a lograr en muchísimos años.
Indra, siguiente valor que vamos a analizar, la compañía tecnológica española. Hay un oyente que es David de Barcelona en concreto, que nos pregunta por esta compañía. Las tiene compradas a 13 euros, nos dice, con un stop de beneficios en los 17,48. ¿Quiere saber un poco qué le parece esa posición que tiene ahora mismo en Indra?
¿Cómo que dices que se llama este oyente?
David de Barcelona.
David de Barcelona. Pues David de Barcelona, fenomenal. O sea, me parece que lo has hecho y lo estás haciendo muy bien. El stop que has colocado en 17,48, perfecto, nada que decir. Es justo el nivel en el que hay que situar el stop en este momento. El objetivo, si te sirve de algo, el objetivo que yo soy capaz de proyectar es 20,24. 20,20 sería un nivel de hacer caja, pero ya que lo haces también, pues yo me fiaría y confiaría mucho en tu criterio. Así que si te falta algo de confianza en ti mismo, desde luego no te lo mereces, te mereces muchísima más confianza en ti mismo, porque el planteamiento es perfecto, virtuoso.
Bueno, un correo que nos envía Fran y nos pregunta, esta es una cuestión bastante genérica, no es pregunta por un valor concreto, sino ahora mismo, ¿cuál de las siete magníficas está en el mejor punto de entrada para aguantarla, nos dice, con ese horizonte temporal de las elecciones de Estados Unidos, noviembre? Esto es casi pregunta de nota, porque hay que echarle un vistazo a todas las los siete magníficos. Por ejemplo, esta semana ha presentado resultados Tesla. Hoy mismo se están cotizando las cifras que presentaba anoche Alphabet, que está disparada, está subiendo más de un 10%. Tenemos a Microsoft, que también presentaba resultados en las últimas horas. Jorge, así a bote pronto, ¿qué le suena?
Microsoft. Microsoft sería la que mejor me suena de las siete magníficas. Primero, por solvencia de la compañía, por valoración del negocio y porque está teniendo un éxito y la experiencia de usuario que yo tengo es magnífica y los comentarios que recibo es fantástico respecto a Copilot, a la nueva utilidad de inteligencia artificial que está integrando en la suite Office y por lo tanto me parece muy interesante y creo que se va a echar a vender. Y además, bueno, de todas ellas es la que no está desatada. Tesla no está para comprar, sigue presentando pues una fase lateral incipiente que tal vez más adelante de pie para realizar compras, anuncios por parte de Elon Musk respecto a que va a adelantar la venta del coche barato, ya, pero vamos a ver qué tal compite con eso y de momento es un futurible, no está ahí, no está para comprar, y en el caso de Microsoft, pues bueno, si no se tiene, lo que está claro es que la superación de los $430 es una clara señal de continuidad al alza en una compañía que todavía puede, desde luego, se mantiene de moda, es una compañía muy, muy, muy solvente, con un negocio claro y con una mejora de resultados tremenda. Por lo tanto, las expectativas en esta compañía siguen al alza.
Una de divisas, una cuestión que nos plantea otro de nuestros oyentes que nos envía un correo y dice lo siguiente. ¿Cómo vería una posición en dólar-yen pensando que en algún momento habrá reversión a la media? O mejor, euro-yen por la posible bajada de tipos en Europa y posible subida del yen.
Euro-yen en ese caso sería.
Euro-yen, sí. Habla primero del dólar-yen y luego del euro-yen.
Bueno, le voy a analizar primero el dólar frente al yen. Bueno, en principio el reversión a la media, no lo sé. Aquí estábamos hablando de diferenciales de tipos de interés. Tenemos en Estados Unidos que los va a mantener altos y Japón, que bueno, parece que no tiene necesidad de subir demasiado los tipos si tienen la inflación contenida. Por lo tanto, el escenario, desde el punto de vista macroeconómico, la situación no es favorable para el yen, es favorable para el dólar en esa relación de cambio. Y desde el punto de vista técnico, tenemos una tendencia alcista renovada recientemente en favor del dólar. Lo que puedo hacer en intradía a pocos días, pues no lo sé, ¿no? Y esa es una forma de operar en la que yo no me meto. Probé en su día y no se me daba nada bien y no conozco a nadie que se le dé muy bien, así que eso no lo sé. Pero desde luego la tendencia ahora mismo del dólar frente al yen es alcista. Y el euro-yen,
sí.
Pues vale, puedo comprar también el argumento que nos estaba dando el oyente, pero la realidad es una, ¿no? Tenemos en Europa, vale, una posible bajada de tipos de interés. Hay que ver dónde están los tipos de interés también, ¿eh? Y dónde los tiene Japón. Bueno, eso desde luego le recorta, ¿no? Apreciación al euro. Pero por otra parte tenemos Japón. Y Japón, hay que recordar que es un exportador. Un exportador no le interesa que la moneda de su mercado, de uno de sus principales socios comerciales que le compra, pues esa moneda no le interesa que se debilite, le interesa tener débil su tipo de cambio frente a esa moneda. Por lo tanto, desde el punto de vista macroeconómico no lo veo, yo veo que es favorable el euro frente al yen y desde el punto de vista técnico yo veo que la situación es favorable en el euro frente al yen. Por lo tanto, como fondo de muy corto plazo especulativamente en intradía pocos días, no digo nada, pero allá cada uno, pero desde luego la tendencia en fondo es alcista, en este caso en favor del euro. El yen no parece que sea una moneda que tenga ahora un tipo de cambio favorable con otras divisas en otras zonas del mundo.
Vamos con otra nota de audio, vamos a escuchar este otro mensaje.
Hola, buenas tardes. Estoy en dos valores que son PACAR, con ticker PCAR, y Porsche Holding, que es PSGH. Y en ellas estoy más o menos en tablas. Quería saber qué le parece al analista estas estrategias. Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, se escuchaba con mucho ruido a esta oyente, pero bueno, uno de los valores que comenta ya lo hemos analizado, que es Porsche Holding. El otro es PACAR, en el mercado estadounidense, en el Nasdaq en concreto, PCAR. Y creo entender que lo tenía en cartera.
Sí, más o menos decía que estaba en tablas con él. Yo creo que presenta un claro exceso de desviación al alza del movimiento y, por lo tanto, pues yo veo... Ah, no, perdón, la proyección todavía no ha llegado. Un segundo, voy a ver esto bien.
Sí.
Caray, se me mueve el gráfico. Vale, aquí ya lo tengo. No, vamos a ver, la situación es alcista. Lo que pasa es que ha tenido una reacción y el punto que tiene ahora mismo es muy, muy interesante. Son los 110. Era un objetivo dentro del recorrido alcista, un punto de control. Estaba en los 110, 111, que es lo que superó hasta 130. El objetivo de este movimiento sigue estando en 140, 148. Ahora tenemos una reacción de las que tienen todas las fases en tendencia y justo se ha apoyado en los 110. Yo creo que si están tablas, perfecto. Mientras se mantenga por encima de $110, que las mantenga. Si pierde los 110, que ejecuten esto. Será una pequeña pérdida, pero ahí el riesgo de que haya un retroceso inicialmente hasta los 98 y posteriormente a la zona entre los 90 y los 87 es muy alto. Por lo tanto, si se pierden los 110, el consejo es claro, mejor liquidar la posición.
Allianz, siguiente valor que vamos a analizar, la aseguradora alemana, ALV sería el ticker de la compañía, y hay un oyente que nos envió un correo preguntando por un precio de entrada, por un buen precio de entrada en Allianz. ¿Lo de para entrar el valor ahora, Jorge?
Bueno, nunca se sabe, ¿no? La tendencia es alcista, por lo tanto, a alguien que compre en favor de tendencia, pues nada se le puede decir. Pero ya que vamos a entrar en favor de tendencia, pues que supere los 270. Es la zona que ha frenado el intento de recuperación que hemos visto recientemente, tras esa primera fase de reacción desde los 280, se apoya en 259, rebota, se para en 270 y se va hacia abajo. Vale, si supera 270 sería un punto de entrada. Nos dejaría un stop relativamente cerca, en la pérdida de los 260. Fíjate que no estoy diciendo 2 euros más abajo, que es el mínimo que marcó en la sesión del 16 de abril, sino el mínimo intradía de ayer sería el nivel de referencia para ejecutar un stop en caso de que se pierda. Si supera los 270, la expectativa es que vaya por encima de los 280 y aquí el objetivo de recuperación pues lo tendríamos como siguiente zona de parada, pues aproximadamente, si hago el cálculo, tenemos, vale, pues estaría aproximadamente en la zona de los 309-310 euros como el siguiente nivel de referencia a alcanzar.
Jorge, nos queda un minuto. ¿Qué le parece que lo empleemos, este último minuto, para dejar sobre la mesa alguna idea, algún valor, algo interesante ahora?
Bueno, pues llamo la atención sobre un valor que llamé que avisé la semana pasada, que es Inmobiliaria Colonial, que en aquel momento pues estaba en la zona intermedia de la fase lateral y decía que se daba el caldo de cultivo propicio para que superara los 5,50. Eso ha ocurrido precisamente en la sesión de hoy. Y a mí me parece que está para comprar con un objetivo de corto plazo, así es especulativa, que estaría en 6,70. El stop lo colocaríamos en 5,40, pero además con vocación de permanencia, ¿no? Para llegar, para un cambio de tendencia duradero. Hay que recordar que este tipo de empresas le viene bien en un escenario de reducción de tipos de interés. En este caso, superar los 670 nos proyectaría cambios hacia los 8 inicialmente y hacia los 9 euros a medio plazo. Por lo tanto, lo veo interesante. Y el otro que ya se había comentado Celnex ya, y el otro que veo interesante es Acciona Energía, porque de nuevo ha hecho un apoyo en una zona de soporte que me fijé en ella hace meses, comenté que esa zona por debajo de los 19 era muy interesante. De nuevo ha hecho un apoyo en ese mismo nivel y yo creo que ahora claramente, si supera los 20,20, estaremos ante una clara señal de compra que como punto inicial de objetivo tendremos la zona de los 22,5, pero fácilmente en el corto plazo puede alcanzar los 24.
Pues nombres anotados. Jorge del Canto, de Cáceres Asesores Financieros en Canarias. Un placer como siempre. Gracias por atender dudas de nuestros oyentes en este consultorio de Mercado Abierto en Capital Radio. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Gracias.
Un abrazo. Hasta la próxima semana. Adiós.